Bienvenida o bienvenido. Hoy nos metemos de lleno en la figura de Jerónimo. Un nombre que evoca muchísimo, ¿verdad? El oeste americano, resistencia, lucha. Vamos a usar unos extractos biográficos bastante detallados para intentar ir un poco más allá del mito. Queremos entender quién era Goya Aolé, el hombre tras el nombre de Jerónimo. Porque, ojo, no era un jefe hereditario. Era un líder militar, también espiritual, y su vida, bueno, marcada por la tragedia y la guerra constante.
Exacto. La idea es explorar un poco todo el contexto, ¿no? Las guerras apaches, qué le movía a hacer lo que hacía, desde las incursiones hasta esas fugas tan famosas de las reservas, y cómo terminó sus días, que es una historia curiosa. Prisionero de guerra, sí, pero a la vez una especie de celebridad. Tiene muchas capas, la verdad.
Vale, pues venga, vamos a desgranarlo. Para empezar, situemos a Jerónimo. ¿Dónde y cuándo nace?
Goya Aolé, has dicho. Sí, Goya Aolé, que parece ser que significa es que bosteza. Nació sobre 1829, era miembro de los apaches Bedonkohe, cerca de Turkey Creek, en lo que ahora es Nuevo México, pero que en aquel entonces era territorio mexicano. Bueno, un territorio bastante disputado. Y los apaches, hay que entender que no eran un bloque único.
Para nada.
Eran diversas bandas. Chiricahua, Mezcalero, los propios Bedonkohe, culturalmente relacionados sí, pero cada uno con lo suyo. Vivían en el suroeste, claro, y llevaban ya siglos de conflicto con los españoles y después con los mexicanos. Las incursiones, que a veces se simplifican mucho, eran parte de su economía, de su forma de vida, sobre todo cuando les empujaban hacia zonas más difíciles.
Una presión que además se volvía muy violenta. He leído que ya por 1835 el gobierno de México ofrecía recompensas por cabelleras apaches. O sea que la cosa estaba...
Tremenda. Sí, sí. Eso te da una idea del nivel de violencia mutua. Las incursiones apaches podían ser brutales, no hay que negarlo, pero es que las represalias mexicanas y luego las de Estados Unidos también lo eran. Se alimentaba un ciclo de venganza constante.
Y en ese ambiente nace Jerónimo. Crece con las tradiciones apaches, se casa joven, ¿no? Con Alope.
Eso es. Tuvo hijos con ella, llevaba una vida, digamos, normal dentro de su cultura, hasta que llega un momento que lo cambia absolutamente todo.
Hablas de la masacre de Casquillé, en Janos, Chihuahua, marzo de 1851. Eso fue un antes y un después clarísimo.
Totalmente. Según se cuenta, los hombres del campamento, Jerónimo incluido, estaban en Janos comerciando, y mientras soldados mexicanos al mando del coronel Carrasco atacaron el campamento donde estaban las mujeres y los niños.
¿Y cuál fue la excusa oficial?
Pero el resultado fue devastador para Jerónimo. Cuando volvió, encontró a su madre, a su esposa Alop y a sus tres hijos pequeños asesinados.
Uf, él mismo lo contó, ¿no? En su autobiografía. Dijo algo como que desde ese día odiaba a los mexicanos, que siempre habían sido traicioneros con él. Es que imaginar esa pérdida.
Sí, es brutal. Más allá del dolor personal, que tuvo que ser inmenso, eso parece que encendió una sed de venganza que ya no le abandonó nunca. Es el momento clave que forja al guerrero implacable que conocemos.
Y su propio jefe, Mangas Coloradas, lo apoya en esa venganza.
Sí, lo envió a buscar ayuda a otras bandas apaches. Y es en las batallas que siguieron donde, bueno, según la versión más extendida, surge el nombre Jerónimo. La leyenda dice que los soldados mexicanos, al verle atacar sin miedo, medio desesperados, invocaban a San Jerónimo. Y de ahí se quedó con el nombre.
Qué curioso. Y a partir de ese momento, durante más de 30 años, Jerónimo es una figura clave en las luchas. Primero contra México, y luego, claro, cuando Estados Unidos se queda con esos territorios tras la guerra de 1848, pues también contra los estadounidenses. Pero decías antes que no era un jefe supremo. ¿Cuál era su papel exactamente?
Era un líder militar muy carismático, eso sin duda. Y también un hombre medicina, un chamán. Se le atribuían ciertos poderes, como prever cosas o curar. Lideraba partidas de guerreros, no muy grandes, quizás 30, 50 hombres. Eran muy efectivos en la guerrilla. Pero ojo, no todos los apaches le seguían ciegamente. Su intransigencia y esas fugas constantes de las reservas provocaban represalias muy duras del ejército. Y algunos apaches le temían o veían que sus acciones traían más problemas que beneficios.
Claro. Hablemos de las reservas. La vida ahí debía ser insoportable para ellos. Confinados. Un modo de vida totalmente distinto al nómada. Y encima, parece que las raciones de comida eran escasas, a menudo por corrupción.
Exacto. Era una situación muy mala. La reserva de San Carlos, en Arizona, tenía fama de ser especialmente dura. Así que es comprensible que intentaran escapar. Jerónimo lideró al menos tres grandes fugas documentadas, entre 1878 y 1885.
Escapar de ahí no debía ser fácil.
Para nada. Eran huidas muy audaces, ¿eh? Cruzar cientos de kilómetros por Arizona, Nuevo México, terrenos áridos, montañosos. Buscaban refugio en las montañas de la Sierra Madre, en México. Y desde allí, pues, volvían a lo suyo. Incursiones a ambos lados de la frontera. Necesitaban provisiones, caballos y, sobre todo, armas y munición.
¿Y cómo atacaban? Supongo con tácticas de guerrilla muy depuradas.
Sí, claro. Conocían el terreno como la palma de su mano. Se movían rápido, atacaban por sorpresa objetivos aislados, ranchos, pequeñas caravanas, postas militares. A menudo eran ataques muy violentos, sin dejar supervivientes. Eso dificultaba que se diera la alarma rápido y retrasaba la persecución. Era una lucha por sobrevivir, sí, pero también había un componente de venganza y de resistencia a perder su mundo.
La persecución debió ser brutal. He leído que llegó un punto en que México permitió a las tropas de Estados Unidos cruzar la frontera para perseguirles. Y lo del general Crook usando exploradores apaches. Eso tuvo que doler.
Uf, muchísimo. Imagínate ver a tu propia gente ayudando a cazarte. Fue una estrategia muy inteligente por parte de Crook, desde el punto de vista militar, pero devastadora moralmente para Jerónimo y los suyos.
Y en 1886, después de una persecución larguísima, Crook consigue negociar una rendición. Ahí es cuando se hacen esas fotos tan famosas, ¿no? Las de C.S. Fly.
Exacto. Son las únicas fotos que tenemos de Jerónimo y sus guerreros, todavía en armas, en plena campaña. Un documento histórico increíble. Se tomaron justo durante esas negociaciones de rendición con Crook.
Nuevo esa misma noche.
Así es. Corrió un rumor, no se sabe si cierto o no, de que pensaban matarlos en cuanto cruzaran la frontera hacia Estados Unidos. Jerónimo y un grupo pequeño, desconfiados, se esfumaron esa misma noche. Fue la gota que colmó el vaso para el ejército. A Crook lo quitaron del mando.
Y pusieron a Nelson Miles, que ya fue a por todas.
Sí, Miles intensificó la persecución, puso al capitán Lowton al mando, con órdenes claras, y fue clave la intervención de un teniente, Charles Gatewood. Gatewood conocía a Jerónimo, hablaba algo de apache y parece que había cierto respeto mutuo.
¿Y él fue quien finalmente...?
Él fue quien, junto con exploradores apaches, localizó al grupo de Jerónimo. Estaban agotados, eran muy pocos ya, menos de 40 personas, entre hombres, mujeres y niños. Finalmente, el 4 de septiembre de 1886, en Skeleton Canyon, Arizona, Jerónimo se rindió al general Miles. Y eso marcó, digamos, el fin de las guerras apaches organizadas.
Pero, como decías, no el fin de la historia de Jerónimo. Lo que viene después es casi más sorprendente. A él y a su gente, y has dicho que incluso a los exploradores apaches que ayudaron a capturarle...
Sí, sí, increíblemente lo cierto. A todos ellos los trataron como prisioneros de guerra. Los fueron lobiendo, primero a Fort Sam Houston, en Texas, luego a Fort Pickens, en Florida.
Espera, ¿por qué? ¿Como prisioneros de guerra? ¿No lo podían juzgar en Arizona?
Buena pregunta. Probablemente esa decisión les salvó la vida. Si lo hubieran entregado a las autoridades civiles de Arizona, con la cantidad de muertes que se le atribuían en las incursiones, casi seguro lo habrían condenado a muerte. Como prisionero de guerra, quedaba bajo jurisdicción militar federal.
Entiendo. Pero las condiciones del cautiverio. Mencionaste Florida.
Fueron terribles, especialmente en Florida. El clima húmedo, las enfermedades. Muchos apaches murieron allí. Un periódico de la época dijo que caían como moscas con la escarcha. Y además está el drama de los niños. A cientos los separaron de sus familias y los enviaron a internados como la Carlisle Indian Industrial School en Pensilvania. La idea era civilizarlos, pero las condiciones eran pésimas y más de un tercio murió allí, sobre todo de tuberculosis. Una barbaridad.
¡Qué horror! ¿Y después de Florida, dónde acabaron?
Pasaron un tiempo en Alabama, en Mount Vernon Barracks, y finalmente, en 1894, los trasladaron a Fort Sill, en Oklahoma. Allí se reunieron con otros chiricahuas que ya estaban allí. Seguían siendo prisioneros de guerra, pero al menos estaban juntos y les dieron tierras para cultivar. una vida muy distinta, claro.
Y ahí es donde empieza esa fase tan extraña, la de Jerónimo como celebridad.
Exacto. Es una paradoja tremenda. El antiguo enemigo público número uno, el guerrero indomable, se convierte en una atracción nacional. Empieza a aparecer en grandes ferias y exposiciones. La Transmississippi en Omaha en 1898, la Panamericana en Búfalo en 1901, la Feria Mundial de San Luis en 1904.
¿Pero qué hacía allí? ¿Lo exhibían?
Pues, básicamente, sí. Lo vestían con el atuendo tradicional apache, posaba para fotos, que luego vendía él mismo con su firma. Vendía artesanía. Incluso vendía los botones de su chaqueta.
¿En serio? ¡Qué fuerte!
Sí, sí. Luego se cosía otros y seguía vendiendo. Era un negocio. También participó en espectáculos del oeste, como el de Pawnee Mill, donde lo presentaban como el salvaje domesticado. Eso es chocante, ¿verdad? El símbolo de la resistencia convertido en un producto de consumo, en un espectáculo.
Desde luego. Y llegó a desfilar en la toma de posesión de Theodore Roosevelt en 1905, a caballo, junto a otros jefes indios. Intentó aprovechar esa fama para algo, para ayudar a su gente.
Lo intentó, sí. Aprovechó ese desfile para hablar directamente con Roosevelt y pedirle que les dejara volver a Arizona, a sus tierras. Pero Roosevelt fue tajante. Le dijo que no, le recordó las muertes de civiles en Arizona, le dijo que tenía un mal corazón y que más le valía comportarse bien en la reserva de Fort Sill. Fue un no rotundo.
Vaya. Aún así, ese mismo año consiguió publicar su autobiografía, ¿no?
Sí, la dictó a un tal S.M. Barrett. Necesitó permiso presidencial, eso sí. Y bueno, es su versión de la historia, claro. Pudo contarla, pero seguramente con ciertos filtros o controles.
¿Y en esos últimos años en Fort Sill, qué pasó con sus creencias? ¿Se aferró a la tradición apache o se acercó al cristianismo, como hicieron otros?
Pues parece que fue un poco de todo. Evidentemente fue criado en las creencias apaches y es probable que nunca las abandonara del todo en su fuero interno. Pero, curiosamente, se unió a la Iglesia Reformada Holandesa en 1903. Duró poco. Lo expulsaron en 1907 por jugar a las cartas o apostar, algo prohibido por la Iglesia. Así que parece que tuvo una relación ambivalente, digamos, con la religión occidental hasta el final.
¿Y cómo murió? ¿Siguió siendo prisionero hasta el último día?
Sí, murió como prisionero de guerra. Fue en febrero de 1909. Tenía 79 años. Se cayó del caballo una noche, volviendo a casa, parece ser que bebido, y pasó muchas horas a la intemperie antes de que lo encontraran. Desarrolló una neumonía y murió pocos días después, el 17 de febrero, en Fort Sill.
¡Qué final! Y dicen que se arrepintió de haberse rendido.
Eso cuentan, sí. Que sus últimas palabras a su sobrino fueron algo como: «Nunca debí rendirme. Debí haber luchado hasta ser el último hombre vivo». Unas palabras cargadas de amargura, ¿no? Fue enterrado allí, en el cementerio apache de Fort Sill.
Un final triste para una vida tan intensa. Pero la cosa no acaba ahí, porque incluso después de muerto sigue la controversia. Está toda la historia del robo de su cráneo.
Ah, sí. La famosa historia de Skull and Bones, la sociedad secreta de Yale.
Exacto. La alegación de que miembros de la sociedad, incluyendo a Prescott Bush, el abuelo de George W. Bush, profanaron su tumba en Fort Sill durante la Primera Guerra Mundial y se llevaron el cráneo y algunos huesos.
Es una historia que lleva circulando décadas. Hay cartas, testimonios, incluso fotografías que supuestamente lo prueban. Los descendientes de Jerónimo llegaron a poner una demanda en 2009 para recuperar los restos, pero fue desestimada por temas legales, de plazos. Skull and Bones siempre lo ha negado, claro. Y para complicarlo más, la tumba original fue cubierta con hormigón en los años 20, así que verificarlo es casi imposible. Sigue siendo un misterio rodeado de secretismo.
Un misterio más en su leyenda. Y su nombre sigue presente de formas muy curiosas: el grito de los paracaidistas estadounidenses. Jerónimo.
Sí, que parece que se inspiró en una película de 1939 sobre él. Y luego, mucho más reciente y polémico, el uso de Jerónimo como nombre en clave en la operación para matar a Osama Bin Laden en 2011. Algo que ofendió a muchas comunidades nativas americanas, lógicamente.
Claro. Lo vieron como equiparar a un líder indígena con un terrorista. Es increíble cómo su figura sigue resonando y generando debate.
Totalmente. Y eso sin contar las conmemoraciones más oficiales, pueblos, un barco de la marina, sellos postales y su presencia constante en la cultura popular, sobre todo en el cine western. A veces como villano, a veces como héroe trágico, su imagen se ha usado y reinterpretado de mil maneras.
Entonces, si intentamos hacer un balance, ¿qué nos queda de Jerónimo? Está claro que fue mucho más que un simple guerrero. Fue un hombre marcado a fuego por una tragedia personal, un líder en una lucha que sabía perdida de antemano contra fuerzas enormes y acabó convertido en un prisionero y, paradójicamente, en un icono cultural.
Yo creo que su vida es un reflejo muy potente de la complejidad y la brutalidad de esa época, de las guerras indias. Vemos la resistencia indígena, sí, pero también la violencia por ambas partes. Vemos la dificultad de adaptarse a un mundo que se les imponía a la fuerza. Y vemos cómo la cultura dominante, al final, a menudo absorbe, simplifica y hasta mercantiliza la imagen de aquellos a los que ha conquistado. Jerónimo no fue ni un santo ni un demonio. Fue una persona real, compleja, que tomó decisiones muy duras en circunstancias extremas.
Y nos deja pensando, ¿no? Más allá de la leyenda, sea la del héroe romántico o la del salvaje sanguinario, ¿cómo miramos hoy a figuras así? ¿Es posible reconocer la legitimidad de su lucha por su tierra, por su modo de vida, sin obviar la violencia que él y los suyos también ejercieron? Quizás esa tensión, esa dificultad para juzgarlo con nuestros ojos de hoy, es parte esencial de su legado. Una invitación a mirar la historia sin simplificaciones fáciles.